Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hambre de trabajo, hambre de crecimiento económico, hambre de normalidad. Sánchez sabe que en la sociedad española hay mucha hambre de buenas noticias y solo quiere dar buenas noticias. Ayer anunció la inminente recuperación de la economía española.
Y una recuperación económica que empezamos ya a ver en los datos económicos.
Y hoy ha anunciado, era un acto de el aniversario de la Constitución, pero da igual, ha anunciado millones de vacunas.
España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer.
La llegada de las vacunas es sin duda una formidable noticia. La llegada de 13 millones de vacunas en junio de Pfizer va a permitir pasar de una entrega semanal de 1,7 millones de dosis a casi 3 millones semanales. Y eso va a dar ritmo a una vacunación que ya está cogiendo velocidad. En este momento hay 16 de cada 100 españoles con al menos ya una dosis pinchada. Sánchez anuncia, eso sí, la llegada de las vacunas como si fuera una cosa suya, cuando las vacunas las compra Bruselas y las pinchan las comunidades autónomas. Por cierto, que todavía no está decidido qué se hace con la segunda dosis de AstraZeneca para los que tienen menos de 60 años. ¿Lleva razón Sánchez con su optimismo económico y con su optimismo en la vacunación? Pues no vamos a ser aquí de los que defiendan que cuanto mejor estén las cosas, o cuanto peor estén las cosas, mejor. No. Cuanto peor, mejor, no. Cuanto mejor, mejor. Y cuanto peor, peor. O sea, queremos que las cosas mejoren. La vacunación, como digo, afortunadamente ha cogido ritmo. ¿Lleva razón Sánchez? Bueno, quien le ha contestado ha sido el Banco de España, que es una entidad independiente y que no tiene que ganar elecciones ni que desquitarse de la derrota en Madrid. ¿Y qué ha dicho el Banco de España? Bueno, ha dicho cosas muy interesantes en su informe anual. El Banco de España dice que la economía va a crecer este año mucho, un 6%. Dice que también las vacunas cogen ritmo, pero enseguida el Banco de España añade que hay muchas incertidumbres económicas por la posible evolución del turismo, porque la vacunación puede dar un traspiés y porque la evolución económica va a depender en los próximos 3 meses de si nos gastamos todo lo que hemos ido ahorrando en más de un año de pandemia. No hay motivos, por tanto, para el triunfalismo. Sí hay motivos para estar un poco más tranquilo y hay motivos, sobre todo, para ponerse a trabajar, que es lo que le dice el Banco de España al gobierno, que le pone muchas tareas. Le pone hasta 12 tareas. Aquí nos quedamos con varias. Dice fundamentalmente el Banco de España que hay que hacer reformas y que hay que hacerlas rápido. Hay que aprovechar el dinero que llega de Bruselas para hacer esas reformas. Por ejemplo, el Banco de España apuesta por una cosa que se llama la mochila austriaca. Es un dinero, una forma de capitalización que sirve para que cuando te despidan, pues tú tengas ahí un dinero guardado, para que cuando te jubiles también tengas un dinero guardado que puedes recuperar. Esta fórmula de la mochila austriaca, que se podría capitalizar con el dinero que viene de Bruselas, tiene la ventaja de que puede bajar el coste del despido. Y esto es fundamental para que las empresas se animen a contratar. Claro, hay quien no quiere ni oír hablar de esto porque sigue apegado a viejos esquemas ideológicos. Hernández Cos, que es el gobernador del Banco de España, ha pedido, además de reformas, que haya acuerdos.
Los retos de la economía española son de carácter estructural y los retos estructurales exigen respuestas estructurales. El diseño e implementación de esta respuesta debería estar basada en consensos amplios.
Este es el problema. Piden desde el Banco de España consensos amplios, pero si no hay consensos para nada, es justo lo que no tenemos, acuerdos. Que se lo pregunten, por ejemplo, a los autónomos. Ya no es solo un problema de acuerdos entre los partidos políticos, también entre los agentes sociales. La reforma de las pensiones es necesaria. Las pensiones se financian con las cotizaciones sociales. Y el ministro Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, sin hablar con los autónomos, ha sacado una nueva tabla de cotizaciones que confunde, por ejemplo, rendimiento neto con salario y que dispara las cotizaciones para los autónomos. El 80% de los puestos de trabajo en España son puestos de trabajo creados por pymes. Muchos de ellos son autónomos. Si tú le subes ahora las cotizaciones, se las disparas a los autónomos, los asfixias cuando tenían que estar creando trabajo. Acuerdos, dice el Banco de España. Reformas, dice el Banco de España. No es el momento de triunfalismos, es el momento de revangarse. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que ya conocemos más detalles de cómo quiere el Gobierno que sea el próximo curso. Según el borrador al que ha tenido acceso COPE, el objetivo es aumentar la presencialidad siempre que sea posible y también para alumnos mayores de 14 años y reducir la distancia de seguridad en las comunidades autónomas con bajo riesgo de contagio. Es algo que analiza esta tarde la Comisión de Salud Pública y mañana la Comisión de Educación. Carmen Lavallén.
Sí, la propuesta final, tras escuchar a las comunidades autónomas, se aprobará el próximo miércoles, y lo que el Ejecutivo plantea para el próximo curso escolar es reforzar la presencialidad y convertirla en norma también en tercero y cuarto de la ESO, en bachillerato y formación profesional, de forma que la semipresencialidad sea la excepción y las regiones solo recurran a ella cuando la incidencia supere los 150 casos por 100.000 habitantes y no se puedan hacer las clases al aire libre o guardar una distancia de seguridad de metro y medio entre los alumnos. Se mantiene la obligatoriedad de la mascarilla a partir de los 6 años, y la intención es mantener abiertos los centros educativos durante todo el curso, siendo la suspensión unilateral de las clases un recurso excepcional. También continuarán el próximo curso los grupos burbuja en infantil y primaria, y para los mayores, si la evolución de la pandemia lo permite, la distancia de seguridad podría reducirse a 1,2 metros en lugar de metro y medio.
Y te cuento que Canarias ya ha presentado ante el Supremo el recurso para cerrar las islas. Es la primera comunidad que lleva hasta el alto tribunal las restricciones tumbadas por un tribunal autonómico. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Canarias ha presentado este jueves ante el Supremo el recurso de casación mediante el que pide modificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no ratificó algunas de las medidas diseñadas por el Ejecutivo canario para controlar la pandemia. En concreto, el tribunal tumbó 2 de esas medidas: el toque de queda y la posibilidad de cerrar perimetralmente las islas en caso de una alta incidencia. En el recurso que hoy se ha presentado, tan solo se solicita poder aplicar esta última medida porque se estima que no hay posibilidad de que el alto tribunal les permita limitar por horas los movimientos de los ciudadanos. Ahora el Supremo tiene 5 días para pronunciarse.
Y te cuento también que el Tribunal Constitucional ha anulado y declarado inconstitucional el decreto que permitió al ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, formar parte de la Comisión del Centro Nacional de Inteligencia. Más detalles, Patricia Rossetti.
Ni extraordinaria urgencia ni necesidad para incluir a Pablo Iglesias en la comisión del CNI. No concurre, en este caso, ninguno de esos requisitos para que el Gobierno haya utilizado la vía de un decreto ley en lugar del procedimiento legislativo ordinario. Se trataba de medidas urgentes de carácter económico, social y sanitario para atender de forma inmediata las consecuencias de la pandemia. Y según el TC, no es posible determinar la conexión de estas medidas con la comisión del CNI y la inclusión de Iglesias. Esta medida no afecta solo al que era vicepresidente, afecta también a Iván Redondo, porque el decreto incluía, entre otros, al jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Esta decisión cuenta con el voto particular de Conde Pumpido.
Y en los deportes, bueno, hoy la verdad es que hay un montón de frentes abiertos. Luis Munilla.
Y el primero en Barcelona, Pilar, porque a esta hora cumbre entre Joan Laporta y Ronald Koeman en un restaurante de la ciudad, y está a las puertas Elena Condis.
En el Vía Veneto, concretamente ahora mismo están comiendo Joan Laporta, el presidente del Barça, el vicepresidente Rafa Juste y Ronald Koeman, el entrenador que ha llegado antes. Les esperaba en el interior de este restaurante, conocido restaurante de la zona alta de Barcelona. Máxima expectación aquí de medios en la puerta. Ya lo contábamos ayer, Laporta quería conocer de primera mano las impresiones de Koeman después del bajón inesperado del equipo y hablar. No se va a tomar ninguna decisión precipitada, ninguna decisión en caliente. Solo es una reunión de las muchas que mantienen presidente y entrenador, y a final de temporada sí habrá una decisión definitiva sobre la continuidad de Ronald Koeman, que tiene un año más de contrato.
Segundo punto de atención hasta ahora, el Abierto de Roma, porque allí está buscando la remontada Rafa Nadal ante Shapovalov, Alberto Arauz.
Sí, partido durísimo para Nadal en la arcilla de Roma, donde Denis Shapovalov se ha llevado el primer set por 6-3 en el segundo. El canadiense ha llegado a gozar de un 3-0 a su favor, pero Nadal ha sacado su carácter, le ha dado la vuelta al set y ahora mismo manda por 5-3, así que Nadal cerca de forzar el tercer set en un partido que está siendo realmente espectacular.
Además, en la Liga, hoy Granada-Real Madrid a las 10. Si el Madrid no gana, el Atlético puede ser campeón el domingo. Se juegan también hoy el Valladolid-Villarreal y el Eibar-Betis. Tiempo de juego comienza a las 8. Y en el Giro de Italia, con montaña y con lluvia, el líder de Marchi está perdiendo casi 2 minutos, todavía con 40 kilómetros a meta.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, cielo muy nuboso y 20 grados en Cibeles. Para mañana nos espera nubes y más calor. En cuanto al tráfico, retenciones de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. Lo peor de la M40 en Coslada, dirección A3 y Alcorcón, sentido A5. La Comunidad de Madrid prevé vacunar contra el coronavirus en junio a la población general de entre 40 y 49 años. El gobierno regional ve factible empezar ya en julio con los menores de 40 años. Y el ayuntamiento ha decidido paralizar de forma provisional la tramitación de multas de Madrid Central que no sean firmes, pero las cámaras seguirán grabando las matrículas de los infractores. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La verdad es que el dato es optimista y hay que reconocer que necesitamos buenas noticias y además tiene que ver con una de las dos mayores preocupaciones que tenemos todos. Una es la salud, la otra pues la economía. Es optimista porque Bruselas ve a España como la economía que más crecerá en este año 2021 y también en el próximo año, el 2022. Claro que también es verdad que somos la economía que más ha caído durante la pandemia. Bueno, hay dos claves fundamentales en que esto pueda ser así. Una, el ritmo de vacunación. Digamos que el punto de no retorno se alcanzará cuando un 40% de la población tenga al menos una dosis, algo que podríamos haber alcanzado ya en el mes de junio. Y esto también hay que tener en cuenta que en esto el verano será clave, por los turistas que puedan venir, claro, y cuánto se gastarán, pero también por lo que nos gastaremos cada uno de nosotros, ¿no? Tú, yo, todos, en nuestras vacaciones, en nuestro ocio. Porque se calcula que nosotros, los españoles, ocuparemos más del 80% de las reservas de hoteles y alojamientos este verano. Mira, Marina tiene una casa de alquiler en Suances, en Cantabria. En los veranos, antes de la pandemia, no había ni una fecha disponible. Ahora, bueno, las previsiones tampoco son malas.
De cara a este verano, la verdad es que tenemos una perspectiva optimista porque la gente ya está empezando a reservar, a llamar, a interesarte. Entonces, bueno, creemos que poco a poco vamos a ir remontando esta mala racha que hemos tenido y tenemos muchísimas ganas de conoceros a todos y de que venga gente a nuestro alojamiento.
Y es que las reservas hoteleras en España se han disparado ya un 44% con el fin del estado de alarma y, bueno, las rebajas en trenes y en aviones. Quizá incluso tú ya has reservado o has empezado a planificar un viaje. Y luego la segunda clave, claro, es la llegada de los fondos europeos, los primeros precisamente tras el verano. La cuestión es, ¿entonces podemos decir sí que estamos a punto de despegar, que ya lo estamos haciendo? ¿Qué lo indica? Bueno, esta semana me fijaba en algunos datos concretos. De marzo a abril ha subido la producción industrial. Lo demuestran, entre otras cosas, la mayor factura, el mayor consumo eléctrico o el mayor consumo de cemento. También lo demuestra el despegue de nuestros gastos con la tarjeta, el uso que estamos haciendo de las tarjetas de crédito. Son más del doble que el año pasado por estas fechas. Mira, Adela tiene una tienda de moda en Chiclana de la Frontera. Se llama Adela Ballesteros Shop. Lleva con esta andadura algo más de un año, por lo que la pandemia la ha pillado pues de lleno, casi desde el principio. Una vez levantado el estado de alarma y en una zona vacacional como Chiclana, ya está notando una mejoría.
Todavía ha pasado muy poco tiempo, pero sí que es verdad que la gente tiene ganas de salir a la calle y al final eso se está notando en la alegría de las personas, en la venta, en las ventas que tengo aquí en la tienda y también, sobre todo, ahora que se pueden celebrar algunos eventos como comuniones, bodas un poco más reducidas, pues la gente se compra ropa que les sirva tanto para ir a este evento y luego cambiarle los complementos y que les sirvan para el día a día.
Bueno, y otro dato también para la esperanza, la afiliación a la Seguridad Social, que caía hasta febrero, dio un primer empujón en marzo y lo ha hecho con más fuerza en abril. De todas formas, hay que tener cuidado, prudencia. Algunos expertos dicen que estos datos hay que cogerlos con alfileres y luego está el paro, que no va a mejorar por lo menos hasta el año que viene. Es más, el Banco de España, en su informe publicado hoy, ha vuelto a plantear el abaratamiento del despido como una de las reformas que debemos afrontar sí o sí y advierte también de una oleada de quiebras. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Enseguida voy a saludar a alguien que yo creo que para mí es uno de los economistas que mejor explica las cosas a pie de calle. Pero a ti quiero preguntarte, para empezar, ¿qué es lo que más te preocupa de todas las incertidumbres económicas que nos rondan a todos en la cabeza?
A mí, fundamentalmente, me preocupa que demos algún paso atrás sanitario. Me gustaría que las imágenes del fin de semana pasado y algunos testimonios, ¿no?, que hemos recibido justo después, ¿no?, y alguno muy, muy llamativo, ¿no?, como el de nuestro compañero Carlos Francino en primera persona, ¿no?, sirvieran para que, primero, las personas que no han tenido cuidado lo tengan, y como siempre habrá personas que no tienen cuidado, las autoridades, en lugar de decir tuya mía, pues hagan lo necesario para impedir estas cosas, ¿no?, para que no retrocedamos desde el punto de vista sanitario. Lo segundo que me preocupa especialmente es que hay muchas actividades económicas y, bueno, entre otras, alguna me queda cerca, en el mundo de la cultura hay muchas así, que vivían siempre en el alambre, ¿no? Esas actividades que estaban en el alambre estos meses han sido muy duros para ellas. Y, bueno, lo que temo es que parte de ese tejido productivo, de ese tejido económico en nuestro país, se ha necrosado y no es recuperable. Eso es probablemente lo más terrible, ¿no? Pero también, bueno, al hilo de la esperanza esta que parecen sembrar, por lo menos estos datos, creo que también todo esto es una invitación a pensar que quienes hemos tenido la suerte de conservar el trabajo y los ingresos, y además, como no hemos podido salir, hemos gastado menos, quizá lo más patriótico que podemos hacer en los próximos meses es ser solidarios con nuestros conciudadanos y una parte de esos ahorros invertirlos en mantener esos empleos y en que los que puedan sobrevivir, sobrevivan.
Interesante esto también que dices. Mira, se lo voy a preguntar también a Javier Díaz Jiménez, es economista y profesor del IES Business School. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es una primera cosa que podríamos hacer todos, los que sí hemos mantenido el empleo y, como dice Lorenzo, además hemos salido menos, hemos ahorrado más, dedicarnos a gastar a partir de este momento, Javier.
Bueno, gastar siempre es una buena idea. Yo creo que va a haber celebraciones, vamos a compensarnos un poco, ¿no? Ha sido un año realmente duro para muchos, los que hemos tenido la suerte de conservar el puesto de trabajo, los que no lo han hecho. Faltan muchos que no están con nosotros ahora y lógicamente, pues hemos ahorrado, ¿no? Hemos dejado de gastar en muchas cosas y va a haber un rebote, va a haber una celebración, va a haber una vuelta a la vida, ¿no? Y yo creo que todos vamos a participar naturalmente en ello, ¿no? Sin unos con más gasto y con más extravagancia y otros con menos, cada uno dentro de nuestras posibilidades, pero me parece que eso es lo razonable. Eso ha ocurrido en otras pandemias, ha ocurrido en el pasado, ha ocurrido en los grandes conflictos después de las guerras y ocurrió en los años 20 del siglo pasado, después de la pandemia de la gripe española, y va a volver a pasar. No sabemos exactamente la intensidad ni el momento. Por supuesto que seguimos pendientes de la evolución de la crisis sanitaria, que no tiene por qué ser lineal, que puede haber pasos atrás, que puede haber rebotes, que puede haber nuevas olas. Todo eso está ahí, eso son futuros posibles, pero yo creo que sí, y todos los datos que habéis comentado apuntan hacia un rebote a medida que van relajándose las restricciones, a medida que va cayendo la mortalidad, que me parece que es el indicador fundamental de la peligrosidad de este virus y la justificación de las restricciones. Y entonces, pues no sé, yo creo que estamos empezando a ver ya la atenuación, la luz del final del túnel. No hay post-COVID. El mundo no es post-COVID, es con COVID. Vamos a vivir en el futuro con COVID. Habrá más COVID o menos COVID, mucho o poco. Esperemos que sea poco, pero yo creo que va a seguir con nosotros, desgraciadamente, durante mucho tiempo.
Uh-huh. Oye, uno de los datos que hemos conocido también hoy es el de la creación de empresas. Es la cifra más alta de los últimos 13 años. Se incrementó un 61% respecto al mismo mes del año pasado. Es verdad que el mismo mes del año pasado pues también estábamos como estábamos y se había producido el gran batacazo. Pero bueno, se crearon 353 empresas diarias. Mira, una de ellas es la de Alejandra, que ha abierto una clínica de logopedia en Alicante.
También pensé que si se piensan despacio todas las cosas, pues nunca es un buen momento, ¿no? Es un riesgo alto porque sí que es verdad que supone un desembolso económico bastante grande, pero bueno, al final en esta vida, pues quien no arriesga no gana, ¿no? Y nos tenemos que tirar a la piscina.
Bueno, pues él ya se ha tirado a la piscina, pero también es verdad y no podemos olvidar que ha aumentado un 44% el número de empresas disueltas respecto a marzo de 2020. Así que, Javier, aquí, ¿dónde te pones? ¿En el lado de los optimistas o de los pesimistas?
Bueno, mira, las comparaciones con abril, las interanuales de este mes, no aportan casi ninguna información, porque no te olvides que estábamos todos confinados. Entonces, esos números son absolutamente exagerados, no distorsionan la percepción de la realidad. Y dicho esto, lo que estamos viendo es un proceso continuado, hemos vivido y vamos a seguir viviendo un proceso de destrucción de empresas, de destrucción de empleo. Muchos de los trabajadores que hoy siguen en ERTE van a terminar en eres o despedidos, desgraciadamente. Pero al mismo tiempo, igual que esta persona que ha comentado que ha abierto su clínica de logopedia, vamos a ver, la destrucción tiene la otra cara, que va a ser una destrucción creativa, ¿no? Y van a surgir nuevas empresas, van a resurgir nuevos establecimientos en todos los sectores, relacionados con la movilidad, relacionados con la hostelería. Y realmente lo que deberían hacer las administraciones públicas es facilitar la creación de estas nuevas empresas, poder atender al rebote, a la nueva demanda, a este gasto contenido en allí donde se produzca. Y yo me pongo del lado positivo, ¿no? El hecho de que no podemos hacer las cosas exactamente igual que antes no quiere decir que estemos obligados a no hacer nada. Vamos a hacer otras cosas. Hay oportunidades, claro que sí. Y claro que hay que tomar riesgos, pero fíjate que es casi seguro que este verano va a ser mejor que el del año pasado. Estar ahora ya pensando en abrir, vemos cadenas hoteleras reabriendo hoteles, pues es lo razonable y es un buen momento, porque si no, al final, cuando de verdad esté aquí, si esta demanda se materializa, va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más difícil encontrar personal y no acondicionar los espacios, en fin, todas esas uh-huh. tareas que tenemos que hacer. Y soy optimista, fíjate. La destrucción se ve muy bien, la destrucción es muy dolorosa, la destrucción es muy evidente. La creación cuesta un poco más, es más silenciosa y más difícil de observar, pero está ahí. O sea, todos tenemos ganas de gastar, pero también tenemos ganas de hacer y de crear y de salir adelante y de superar esto. Entonces, soy optimista.
Está bien, ¿no? Por lo tanto, tener ese soplo de optimismo que, como digo, yo creo que necesitamos y que lo haga alguien como tú, Javier, ¿no? Economista, profesor del IES Business School. Pero, por ejemplo, uno de los grandes problemas, ¿no? de nuestro país, el paro. Y, sobre todo, además, los ERTE. Hay 640.000 personas que siguen en ERTE. La intención parece ser que es prorrogarlos hasta finales de septiembre. ¿Cómo va a evolucionar el paro?
Bueno, pues mira, muchos de esos ERTEs yo creo que ya son empleos perdidos. Está muy bien que exista ese mecanismo de protección social que lo que hace es, bueno, pues mantener el apoyo y darle recursos a esas personas. Algunas de las empresas no van a abrir, desgraciadamente, pero vuelvo a decirte, vale, eso va a seguir su dinámica y muchos ERTEs se transformarán en ERES y no se recuperará ese empleo, ¿no? Esos planes de negocios puede que ya no sean viables en las nuevas circunstancias, con las distancias que vamos a seguir buscando o queriendo, en la nueva situación de movilidad o teletrabajo, en fin, en este nuevo mundo que nos ha descubierto y al que nos ha obligado en parte el COVID, ¿no? Pero va a haber creación de empleo. El dato de afiliaciones que habéis comentado, el dato de afiliaciones del mes de abril es un gran dato. Es verdad que hay mucha estacionalidad en este empleo, uh-huh. y es verdad que venimos de una situación de una destrucción de empleo sin precedentes. Pero aquí, o sea, no hay que olvidar eso, ¿no? Cuesta trabajo verlo y no es difícil decir, bueno, pero ¿quién va a abrir? Ok, pues yo no lo sé, yo desgraciadamente no soy empresario, mucha gente, o sea, vamos, busquémosles porque claramente en el momento en que haya un poco de demanda, y ya lo estamos viviendo, vemos que, bueno, el índice de producción industrial, que también lo habéis mencionado, o sea, los servicios van a tardar un poco más. Los visitantes extranjeros todavía no van a venir, todavía necesitan más más seguridad, necesitamos consolidar la situación sanitaria. Pero como habéis dicho muy bien, va a haber demanda de turismo interior, vamos a volver, a querer volver, a los eventos van a volver, será primero en condiciones restrictivas, pero lo estamos viendo, la Liga de Fútbol anuncia que puedes volver, aunque sea en Valencia, muy, muy fenomenal, en aquellos sitios que cumplan las... Y esto es solo el principio, ¿no? Y poco a poco, si la situación sanitaria se consolida, y se va a consolidar porque continuaremos con la vacunación, yo creo que yo pienso que esos pronósticos que nos ha dado Bruselas, que habéis comentado también, yo si tuviera que apostar ahora, y fíjate, y apúntalo y me lo recuerdas, me da la sensación que puede ser mejor el resultado que el pronosticado, ¿no? O sea, el rebote en los próximos meses, en este segundo semestre del año, puede que sea más intenso y que al final cerremos 2021 con un crecimiento, un rebote, ya, ¿no? Es verdad que viene, ¿sí?, de más del 6%, podría ser 6,5%, quizás podía ser 7%, no sé. Yo de verdad que esta vez, y no
Bruselas
siempre
soy decía
así.
Bruselas decía 5,9%,
¿no? 5,9%,
vale, pues eso.
6,5%
para este 2021.
Sí, déjame que diga 6,5%. Para no pillarme mucho los dedos, porque me temo que vas a estar apuntando.
Lo estoy apuntando.
Y bueno, pero, ok, este es el futuro, vale. No está escrito, ¿vale? Este es uno de los futuros posibles, o sea, si todo va mal, pues muy mal. Entonces seguro que no, ¿no? Pero no tiene por qué ir todo mal, esa es la cosa, ¿no? Si seguimos así, si sigue la situación sanitaria controlada, si continúa la vacunación, si las nuevas variantes, todo esto, pues entonces, y ahora mismo... Pues no sé, mirando los datos y hablando con la gente, hablando con empresarios, con emprendedores, con directivos, el tono me parece que es más bien hacia el más optimista que el consenso este del 5,8 o del 6.
Bueno.
Y yo me apunto a eso.
Pues nos apuntamos contigo, Javier Díaz Jiménez, y desde luego lo he apuntado, ya lo vamos viendo. Ojalá que tengas razón, economista, profesor del IES Business School. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, Lorenzo, es que necesitamos un poco de eso, de chute de optimismo, así que, en fin, yo me he apuntado ese índice que dice Javier porque, bueno, a ver si nos subimos todos a ese carro, ¿no? Si podemos.
Sí, la historia efectivamente nos invita a esa reflexión. Ahora, si me permites hacer una pequeña reflexión adicional, creo que tan importante como que rebotemos, ¿no? Hay dos energías que nos van a impulsar, los fondos europeos y esas ganas que tiene la gente de salir adelante, ¿no? Y esas son dos fuerzas poderosas. Pues a mí me gustaría que fuéramos capaces esta vez de que esas dos energías concentradas en este rebote inmediato permitieran que el rebote no sea tan frágil como han sido otros, ¿no? Es decir, que nuestro próximo suelo lo fijemos un poquito más arriba. Es decir, que esos recursos, que esa energía se inviertan en factores más duraderos de prosperidad y no en lo que hemos hecho tantas veces, ¿no? Que es invertirlo rápidamente de cualquier manera y cuando vuelven a bajar las aguas nos volvemos a quedar otra vez con el culo al aire, ¿no? Dicho coloquialmente, a ver si esta vez somos capaces de fijarnos un suelo un poco más firme, de invertir mejor los recursos.
Sí, yo creo que te entendemos perfectamente lo que quieres decir. Ya tenemos bastante experiencia en este país de esa manera de rebotar. Oye, que no quiero dejar pasar tu última mirada de hoy, que quieres que sea de nuevo o que quieres que esté en el escritor Andrés Trapiello. Además, hay novedades en toda la polémica después de, bueno, pues esa medalla del Ayuntamiento de Madrid, de que el PSOE votó a favor, pero dice que no está de acuerdo con su revisionismo histórico. Y hoy el ministro de Cultura ha desautorizado al PSOE de Madrid y José Manuel Rodríguez Uribes ha defendido a Trapiello.
Yo, mira, no voy a hacer sangre, ¿eh? No voy a hacer sangre porque la verdad es que sería muy fácil hacer sangre, ¿no? Voy a hacer una reflexión sobre este concepto de los renglones torcidos, ¿no? A veces por renglones torcidos se hace el camino derecho, ¿no? Esto que ha pasado, que bueno, en tantos sentidos es tan deplorable, ¿no? Al final ha servido para una cosa, Las armas y las letras, el magnífico libro de Andrés Trapiello, que algunos sin leerlo seguramente les ha inducido a tildarlo de revisionista, gracias a esta polémica, ha vuelto a la lista de los libros más vendidos. Es decir, Andrés ha encontrado unos agentes literarios estupendos que le han despachado un montón de libros y lo mejor es que además seguramente una buena parte de esos libros van a ser leídos. Eso quiere decir que va a tener lectores, un libro que los merece y que además creo que ayuda a hacer una reflexión un poco más rica sobre lo que somos y sobre lo que hemos sido que algunas que normalmente circulan por ahí.
justicia literaria, por decirlo así. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acercamos ya a los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Hay cosas que son un hecho? Por ejemplo, estamos usando muchísimo menos el coche. Seguro que a ti te pasa, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabes lo que se les ha ocurrido a los de Línea Directa para ayudarnos? Algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles, sí. Porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y además sabiendo que tienes siempre la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho ya, cámbiate. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Y en la tarde más viajera de la semana hablamos de hacer maletas, que hay auténticos especialistas y otros pues no. ¿Cómo haces tú la maleta? ¿Bien, mal, regular, de cualquier manera? ¿Todo ordenadito, perfecto, nunca te falta nada? Bueno, pues de esto hablamos con los oyentes. Fernando Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, aquí tenemos una auténtica Maricondo, ¿eh? Mira.
Buenas tardes, gente. A mí la maleta me gusta bien hecha. O sea, los zapatos metidos en bolsas, las camisas se doblan y se enrollan, que ocupan mucho menos y se arrugan menos. Si es una maleta grande, normalmente pongo una parte para mi marido y la otra parte para mí. La víspera suelo sacar las cosas encima de la cama, las de mi marido y las mías, para que, bueno, pues normalmente se te olvide lo menos posible. Me apaño bien las cosas como son, no me hago lío. A veces me cabe hasta una silla que tengo. Si vamos a la playa, una silla que tengo pequeña de playa de encartar, para en un momento determinado te sientas un rato. Buenas tardes, gente.
La silla en la maleta.
Organización.
Es maleta grande, ¿no?
Sí, claro, para que te quepa una silla.
Pero
Fernando,
le cabe hasta la silla de la playa y todo.
Vaya, y la ropa del marido y la de ella. Bueno, bien es cierto que la Marie Kondo dice que enrollemos las prendas para que no se arruguen, pero hay que dejar claro que no es lo mismo enrollar la ropa que hacer un rulo con la ropa. Lo digo por este oyente.
Yo hago bolsa de viaje, maleta no suelo, y la preparo un ratico antes de irme, un ratico, unas horas antes, porque me da mucha pereza. Y anécdota, estando haciendo servicio militar, un compañero nos dijo: si queréis que la ropa no se os arrugue, hacerla un rulo, hacer un rulo. Cuando llegué a casa y saqué la ropa, me acordé del compañero. Madre mía, haced el rulo, hacedlo y veréis, enrollarla.
No es lo mismo enrollarla que hacer
el
rulo.
Es que a lo mejor en vez de un rulo hice un burruño o algo así con la ropa, ¿no? Pero yo es verdad que he probado, depende de la prenda, yo he probado hacer el rulo este o como se llame, con unos pantalones y no funcionó tampoco, O lo hice mal, no sé, pero estaban arrugados.
Hay que tener su maña para hacer el rulo.
Bueno, ¿cómo haces tú la maleta? ¿Tienes maña? ¿No? ¿Se te da bien, mal, regular? ¿Lo haces en el último instante? ¿Siempre te falta algo y pensabas que lo tenías todo apuntado? ¿Eres buen hacedor de maletas o malo? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Oh. Y digo, madre
qué bonito.
Mía, la gente está fatal. Pasados dos o tres minutos, miro por el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Y además Mari Carmen muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que cuando se trata de seguridad hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¡Joven! ¡Se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de un millón.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En marzo del año pasado, en uno de los decretos que se aprobaron por el gobierno para hacer frente a la pandemia, se incluyó la posibilidad de que Pablo Iglesias estuviese en la comisión del CNI, en la comisión de secretos oficiales, y que también estuviera Ibar Redondo. Pablo Iglesias ya no está en el gobierno, ahora hace posados sobre su imagen, sobre su pelo, y Iván Redondo sí sigue en el gobierno. Y es importante porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y el Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, pues que no se hizo bien aquello. Para analizar esta y otras noticias que marcan el día, está con nosotros Fernando Palomino. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Enseguida nos metemos con el tema del Constitucional, pero a ver si nos das una visión de lo que está pasando en Cataluña y de este CIS de Tezanos. Sí, Tezanos sigue allí, sigue haciendo CIS, sí, a pesar de todo, sigue haciendo CIS. Hay un CIS de Tezanos que dice un flash, los flashes estos famosos de Tezanos, que dicen que la mayoría de los catalanes prefieren un gobierno con un tripartito de izquierdas. O sea, es decir, eso significa que estaría Illa en el gobierno. ¿Le damos alguna credibilidad a esto o no?
No, la verdad que ya el CIS, por desgracia, que era un organismo del Estado con bastante reputación, hoy en día la ha perdido por completo, ¿no? O sea, que cada vez que el presidente del gobierno haga una propuesta, como hizo ayer en el Congreso, ¿no?
Sí.
Que le dijo a Rufián a ver si podemos hacer un tripartito. Algo que por otra parte, ni siquiera iba en el programa político de Illa, porque Illa dijo siempre que no quería formar un gobierno con Esquerra, claro, y solamente con los comunes. El presidente se lo saca ayer de la manga y hoy nos aparece Tezanos con un CIS hecho a medida
qué casualidad.
De la voluntad del gobierno. Bueno, esto ya te digo que nos vamos acostumbrando a ese tipo de cosas, pero estos son los elementos que van degradando poco a poco las instituciones y los organismos estatales, ¿no? O sea, ahora resulta que la sociedad catalana mayoritariamente quiere un tripartito liderado por Illa. Bueno, pues yo creo que o la sociedad catalana, o sea, los políticos no están para nada en esa sintonía, ¿no?
Ya.
O sea, te quiero decir, Esquerra de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, no se le pasa ni por la imaginación montar un tripartito con el Partido Socialista de Cataluña. Esta Esquerra de ahora no es la Esquerra que sí formó un tripartito hace años con el Partido Socialista, ¿no? Pero las situaciones han cambiado y ahora mismo Esquerra está en una deriva identitaria y una deriva independentista que para nada coincide con esta voluntad supuesta de los catalanes.
Bueno, pues no parece, como dices tú, que vaya a haber un tripartito de izquierdas, por más que lo pida Tezano, si lo pida Sánchez, y están ahí dándole vueltas. Hay que tener en cuenta que el 26 de mayo, si no hay acuerdo, pues se repiten elecciones. Vamos a ver, los comunes han roto con Esquerra esta mañana porque, no quieren acuerdo con Junts per Catalunya, o sea, no quieren acuerdo con Puigdemont, que es en realidad Junts está teledirigida por Puigdemont. Claro, los comunes tendrían que ser sustituidos entonces en la investidura por los votos de la CUP. Tú, a estas horas, las 5 menos 20, ¿qué es más posible? ¿Un gobierno independentista, de las fuerzas independentistas, o una repetición electoral?
Yo veo muy claro una repetición electoral, pero prácticamente la veía desde el mes de febrero, desde que se vio el veredicto de las urnas. Es que Junts per Catalunya no iba, bajo ningún concepto, a permitir que el proceso independentista, porque no nos olvidemos que estamos en mitad de un proceso revolucionario, un proceso que va persiguiendo la independencia de Cataluña, y no iba a permitir Junts per Catalunya que ese proceso lo dirigiera Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que Junts per Catalunya, Puigdemont, como tú bien dices, va a estar boicoteando constantemente ese hipotético gobierno y prefieren la inestabilidad institucional. Todo proceso revolucionario le viene mejor la inestabilidad institucional que un gobierno formalmente constituido, y en ese sentido yo creo que Pere Aragonés tiene bastante poco que hacer, porque Junts per Catalunya se lo va a poner muy muy difícil, y a Puigdemont le interesa porque cree que le puede dar un vuelco a las elecciones. De hecho, perdió por un porcentaje muy muy pequeño que fue a parar, fueron votos que se perdieron en una de las escisiones, de las varias escisiones que ha habido a lo largo del tiempo con de Junts per Catalunya. O sea, yo creo a día de hoy que, bueno, Jessica Albiach, la de los comunes, se ha desentendido del proyecto, pero el proyecto nunca ha colocado en primer término un programa de izquierdas, sino un programa independentista. El eje izquierda-derecha ya es un eje que no opera en la política catalana, y lo que opera es independentismo o colaboración con el Estado.
Hay que recordar que no le es suficiente a Pere Aragonés en el caso de que tuviese los votos positivos, que de Esquerra, por supuesto, que quiero recordar que eran 33, y los 9 de la CUP no es suficiente. O sea, quiere decir que tendría que llegar a acuerdo con Junts per Catalunya, porque si no, no hay investidura y habría que repetir elecciones.
Es curioso que los más empeñados en ese gobierno independentista sean los de la CUP. Los de la CUP, que de alguna manera son un movimiento antisistema y antiparlamentario, y que supuestamente están ahí para boicotear las instituciones, y sin embargo son los que están más empeñados en que ese gobierno salga, para poder exigir luego lo que ellos van buscando, o bien otro referéndum o bien otra declaración unilateral de independencia.
Oye, Fernando, y de lo que hablábamos al principio de esta decisión del Constitucional, que acepta los recursos, creo recordar que fue PP y Vox quien planteó esos recursos de inconstitucionalidad. ¿Qué moraleja o qué consecuencia política sacas del pronunciamiento del Constitucional?
Bueno, pues esto es una prueba más de lo que hablábamos al principio, de cómo este gobierno, desde que llegó, se planteó como un objetivo primordial e indisimulado ocupar todas las instituciones, ocupar todos los organismos, y al margen de lo que dictase o no la legalidad. Ellos hacen lo que en cada momento consideran oportuno, y si luego los tribunales se lo tumban, pues ya veremos. En este caso, ya la sentencia, bueno, la sentencia llega tarde porque el vicepresidente de Paldesa ya no está en el gobierno, pero yo creo que tendríamos que preguntarnos si el gobierno tiene que responder a los españoles. ¿Por qué ese empeño de Pablo Iglesias en ir a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia y por qué esa premura por parte de Sánchez de permitírselo aun sabiendo que era ilegal?
Con un decreto, o sea.
Claro, porque lo que ha dicho el Constitucional no es que Pablo Iglesias, que era vicepresidente segundo del gobierno, no pudiese estar en esa comisión, sino que la forma en la que ellos intentaron meterlo, igual que la forma en la que intentaron meter a Iván Redondo, no era la apropiada, porque ni concurrían el elemento de urgencia, ni era una cuestión de urgencia, y luego formalmente utilizaron un decreto, al final de un decreto, que era un decreto para regular medidas urgentes sociales y económicas del coronavirus. O sea que...
Lo metieron de matute.
Pero entonces yo creo que el gobierno tendrá que responder. ¿Y cuál era el interés de que estuviera Pablo Iglesias ahí? ¿Cuál era ese empeño? ¿Por qué esa urgencia? ¿No? ¿A qué tipo de información quería acceder Pablo Iglesias o qué tipo de influencia quería tener en la elaboración de los informes y en el control a las actividades del CNI? Yo creo que la salida de Pablo Iglesias, ya lo hemos dicho alguna vez, ha sido una salida muy abrupta, muy extraña. Una persona que desde que llegó intentó ocupar muchísimos espacios de poder a más alto nivel y que de la noche a la mañana abandona y no sabemos si se lleva información, si no se lleva información, por qué se va, por qué no se va.
Bueno, pues con esas preguntas nos quedamos. Gracias, Fernando.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues vea, ahí lo tienes, Pilar. Tanto en el caso del CIS como en el caso del CNI, utilización, nos dice Fernando Palmero, de las instituciones en provecho del gobierno.
Y las incógnitas que eso genera, y esas preguntas que ha dejado en el aire, sí. Bueno, pues sí, el análisis de Fernando Palmero. Y ahora, mira, hablamos también de otra cuestión, de otro análisis, podríamos decir, porque muchas veces, ¿verdad?, hemos colocado a los jóvenes en el centro de la diana, hablando siempre del coronavirus, ¿no? Como si, bueno, fueran solamente ellos, ¿no?, los que se van de fiesta o los que no cumplen las medidas anti-COVID. Es verdad que en la mayor parte de los casos, bueno, pues los que más salen, lógicamente, quizá los que son un poco más relajados a la hora de medir, ¿no?, y de tener cuidado, pues quizás son los más jóvenes. Vemos esas imágenes, desde luego la indignación que hemos sentido, ¿no?, ante las del pasado fin de semana. Pero bueno, también es verdad, y hay que decirlo, que no es la gran mayoría de los jóvenes, por lo menos en estas concentraciones que se produjeron en la Puerta del Sol y en otros puntos de España, bueno, pues sí, esas imágenes producen indignación, había jóvenes y gente, también es verdad, no tan joven. Bueno, no se puede generalizar, como digo, porque no todos los jóvenes son irresponsables, son también muchos los que cumplen las normas y los que tienen también conciencia social, se implican, son comprometidos y son solidarios. Un ejemplo de todo esto es, por ejemplo, Claudia. Claudia tiene solo 17 años. Esta chica ha decidido presentarse como voluntaria en el ensayo que está haciendo el Hospital 12 de Octubre de Madrid para valorar la eficacia y seguridad de las vacunas de Pfizer y Janssen en menores. Ella misma tomó la decisión, escuchó un día la noticia de eso, de que se buscaban voluntarios, y decidió pues dar un paso al frente. Nos lo cuenta Mónica, que es su madre.
Yo le comenté el estudio que estaban haciendo aquí. Le expliqué cómo era, que tiene que hacerle un seguimiento, seguramente alguna analítica, la vacuna, y la verdad es que ella, es que como estaba esperando que la vacunasen, ¿sabes? Porque ella está como a la cola, está esperando que llegue su momento de vacunarla como una más de la población. Y entonces al comentárselo, pues bueno, lo valoró, lo sopesó y le pareció bien participar.
Y le pareció bien participar, y ahí está. Y otro caso también que queríamos resaltar es el de Aitor. Él fue uno de los jóvenes invitados a visitar la UCI del Hospital de Cruces en Bilbao hace unos meses. Esto formaba parte de una campaña con la que se quería concienciar a los chavales de la gravedad del virus, del coronavirus. Bueno, pues resulta que este pasado sábado varios amigos llamaron a Aitor para salir a celebrar el fin del estado de alarma. ¿Y qué pasó? Pues que él no quiso. Dice que lo que vio en aquel hospital le ha dejado una enorme huella.
por mucho que fue hace ya unos meses, que fue en noviembre, es verdad que cuando tú vas ahí y ves ese panorama, te impacta, ¿no? Entonces, pues si tú recuerdas esas imágenes, esos sonidos, esas personas que tenían allí, que esas personas tienen unos familiares que están al borde de la muerte, pues al final te acuerdas de ellos y dices, oye, pues igual hay que hacer algo para evitar que vaya más gente a las UCIs, ¿no?
Sensatez y responsabilidad, lo que dice Aitor, y que recuerda también lo que más le llamó la atención, fíjate, de aquella visita que hizo a la UCI en noviembre.
Y algo que a mí me llamó la atención y lo que recuerdo día tras día es que el médico de Cruces que nos hizo la visita dijo: el primer paciente que murió en este hospital de COVID en la UCI tenía 37 años. Entonces, pues al final, si piensas, dices, joder, pues es que igual no hay solo gente mayor, ¿eh?
Fíjate tú lo que supuso para Aitor, ¿no?, esta visita a la UCI, ver realmente, ¿no?, cómo se sufre con esta enfermedad y además personas mayores, sí, pero a veces también jóvenes. Recuerda que el acceso a las UCIs está restringido hasta para los familiares de los pacientes, pero bueno, pues en este caso el País Vasco decidió hacer esta campaña que en su momento generó cierta polémica precisamente por eso, ¿no?, cierto recelo, pero se llevó a cabo. Aitor fue uno de esos jóvenes que pudo entrar en esas UCIs, ver con sus propios ojos las consecuencias que tenía el COVID-19 y desde luego la lección no la ha olvidado y ahora mismo es uno de esos jóvenes responsables que dice no a sus amigos cuando le invitan, por ejemplo, a una celebración, pues para eso, para celebrar el fin del estado de alarma. Él no va a protagonizar seguramente nunca escenas como las que vivimos el pasado fin de semana. Hoy es jueves, eso es y quiere decir, entre otras cosas, que tenemos una tarde muy viajera. Es la tarde más viajera de toda la semana en este programa, sobre todo a partir de las 6. ¿Quieres que te cuente hacia dónde nos vamos a dirigir justo a partir de las 6 de la tarde? Pues a un espacio verdaderamente diferente a todo, mágico casi, que merece la pena descubrir y que muy pocas personas han visto. El desierto de Atacama, ¿te suena, verdad? ¿Y a qué te suena? Bueno, pues no te preocupes que luego te contaremos muchos, muchos detalles de cómo es el desierto de Atacama, situado al norte de Chile. Un paisaje verdaderamente excepcional. Bueno, es algo, alguno de los viajes que realizaremos a partir de las 6 a los que te vamos a invitar, pero para cualquier viaje es imprescindible, digo yo, llevar una maleta. Hay personas que no, que viajan tan ligeras de equipaje que con un bolsito tienen más que suficiente. Yo creo que no podría, porque bueno, no. O sea, tampoco es que yo vaya con el maletón gigantesco, pero hombre, por lo menos una maleta medianita, ¿no? ¿Y cómo haces tú la maleta? ¿Te gusta? ¿Forma parte para ti de toda la magia y de la preparación de un viaje el hacer la maleta? ¿Es un ritual más en el que te gusta detenerte, que te gusta disfrutar? ¿O es una pesadez insoportable y dices, por favor, que alguien me haga las maletas? Vamos, que si fueras, pues imagínate como en las películas, rico, riquísimo, tendrías un mayordomo que te hiciera la maleta. Exacto. ¿Es tu sueño, Rosa Rosado?
Sí, yo pagaría porque me hiciera la maleta.
Una ama de llaves, un mayordomo para que te hagan la maleta, ¿no?
Sí, hombre, es que
y tú
que
le dices, mira, fulanito o fulanita, voy a estar en tal sitio, voy a hacer esto, esto y esto y tal. Y ya él que te organice la ropa.
Exactamente, si es que en la organización está la perfección. Ay. Y eso requiere su tiempo, te tienes que sentar, tienes que pensar en todo lo que necesitas llevarte para el viaje, hacer una buena lista, crear conjuntos de ropa.
Espera. Hay que crear conjuntos de ropa.
Hombre, por supuesto, Pilar, para
nivelazo,
que este pantalón...
Por favor,
no,
qué nivel el de Rosa.
Este pantalón con estos zapatos y con esta blusita, luego te lo puedes poner con esta blazer y con este otro zapato. Ya, es decir, yo creo que tienes que hacer conjuntitos para aprovechar al máximo lo que tienes.
Mucho claro. Piensas tú en la maleta, ¿eh? Tú sí, eres de los que le gusta el ritual.
Esto de cuatro cosas y a correr, como dicen por aquí, no. De todas formas, yo creo que el concepto de hacer maletas cambia mucho dependiendo de si eres hombre o mujer. Porque es verdad que muchos hombres con cuatro cosas tiran. Mira, no se complican.
Gente, buenas tardes. Pues precisamente yo esta semana estoy por trabajo de viaje. Ahora mismo estoy escuchando desde Normandía. Llevo fuera desde el domingo de esta semana y llegaré mañana a Barcelona. Y yo llevo una mochilita negra, de esta que te puede llevar de excursión el domingo al campo, con tres pares de calcetines, tres pares de calzoncillos, dos pantalones y dos chalecos. Ah, bueno, y la ropa de correr, por supuesto, eso no puede faltar.
A ver, una entonces, semana, ¿eh? Entonces, espera un momento. O sea, que la muda, por supuesto, como se decía antiguamente, es decir, era la ropa interior, porque sí. Digo yo,
hay que
tendrás que llevar un...
Cada día.
Para cada día. Bueno, bien. Y a partir de ahí, ¿qué ha dicho? Ha dicho dos pantalones
y dos chalecos. Pero me faltan
¿Y
cosas.
¿Y la camisa?
Exactamente.
No
tiras
vas a
con la
camisa todos
toda
los días.
La semana ahí. Es una
la ropa
entera,
de deporte que no me falte, pero ¿y las camisas?
Ah,
bueno, claro.
Ahí nos falla algo. Es que yo si encima me tengo que llevar la ropa de correr y las zapatillas, ahí ya la hemos liado.
A lo mejor es que en los hoteles que para, pues tiene servicio de lavandería, te lo lavan por la tarde, por la noche, cuando llegas y está listo por la mañana. Podría ser.
Puede ser, sí, pero ser? Eso ya riza mucho el rizo. Es decir, nos faltan cosas en esa bolsita.
Esto cambia mucho de hombre a mujer, pero mira, es que cambia mucho también hacer una maleta de verano, hacer una maleta de invierno.
Hombre, por supuesto.
Menuda diferencia, por ejemplo.
Las botas, los abrigos, los jerseys.
Bueno, es que el tema de los zapatos... El tema de los zapatos es que eso sí que es capítulo aparte. Lo que pesa, no sabes dónde meterlos, lo que ocupan. Sí, bueno, si son de invierno ya ni te cuento.
Por eso te digo yo que crear conjuntitos de ropa ayuda a aprovechar bien lo que llevas. De todas formas, Pilar, es que las mujeres nos complicamos mucho, mira.
A ver.
Buenas tardes, lo mío con la maleta, vamos a dejarlo. Siempre se me olvida algo. Por mucha lista que me haga, por mucho que ponga encima de la cama, un desastre. Pero lo de... que se me arrugue la ropa, no se me arruga la ropa, eso sí, la vuelta lo llevo fatal, lo de deshacer la maleta tampoco es lo mío.
La maleta,
este
bueno,
es otro tema,
hombre, lo que pasa es que estás con el bajón, o sea, si ha sido un viaje bonito de placer, un viaje de vacaciones, estás un poco con el bajón, y entonces lo que no te apetece encima es ponerte a deshacer la maleta.
Exactamente. Yo pero tengo bueno, esa duda, ¿qué es mejor, hacer o deshacer?
No, es mejor hacer. Es mejor hacer, pero por la ilusión del viaje, ¿no? Sí, hombre, es mejor hacer. Es más rápido deshacer, pero es mejor hacer. Vamos, yo creo.
Vamos a ver si aprendemos de esta otra oyente, Pilar.
A ver.
Yo soy atómica haciendo maletas. Claro, que también han sido muchos viajes, la mayoría por curro. Hay que hacerla con mucha cabeza. Yo unos días antes, o sea, un par de días antes, empiezo a pensar, ¿cuántos días estoy? ¿Dónde voy? ¿Qué clima hay allí? ¿Qué vida voy a hacer en el sitio que voy? Y en función a eso, ya me organizo. O sea, cosas pesadas al fondo. Zapatos, cada uno en una bolsa. Ropa que puedas intercambiar unas cosas con la otra para tener, digamos, más modelitos.
¿Ves?
Y hay que hacer una lista con las cosas que vas a llevar. Y cuando ya abres la maleta, lista en mano, vas punteando lo que vas metiendo.
Sí, señor. Qué organizada. Qué organizada esta oyente. Así nunca le falta de nada y tiene modelitos para cada ocasión, ¿no? Bueno, ¿cómo haces tú la maleta? ¿Te gusta hacerlas? No, eres un desastre. 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Saber que estés donde estés, como Vistar Prosegur Alarmas, cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos, solo 5,99 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros, de vivir experiencias y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a
Bosch. Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En Aldi tenemos mucho yogur eco y 15 segundos para contarte que cuesta solo 0,39 y que es mucho yogur porque está hecho con leche ecológica y es de nuestra gama Eco Good Bio, que llevamos más de 10 años vendiendo ecos, 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 para que vuelvas. Aldi, mucho yogur, poco precio.
Esta semana en Día, el mango con un 30% de descuento. Llévate la bandeja de 2 unidades por solo 1,25. Día, paga menos.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué consistiría el plan del gobierno para cobrar por el uso de autovías de alta capacidad? Autovías y autopistas, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se cobra?
Básicamente existen dos tecnologías. Una es la tecnología de pórticos, que se empezó a utilizar en Austria, y otro es el sistema que se aplica en Alemania, que es un sistema básicamente de identificación por satélite.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Thank you.